Estamos también a través del canal de YouTube en bajo el mismo nombre, SQP, sálvese quien pueda. Y le pedimos que le dé subscribe, usted le da a suscripción y va a salir una campanita. Y de aquí para abajo, pues usted puede entonces disfrutar de todos los videos que hacemos, porque estos programas se graban y se archivan como una biblioteca, una biblioteca, en este canal de YouTube, SQP, sálvese quien pueda. Y usted sigue por ahí para abajo, a través de todo el menú, y va a ver diferentes tópicos. Si usted pues se detiene en el que más le guste, porque tenemos, aparte de los videos de comentarios sobre política, educación, ambiente, etcétera, tenemos muchas entrevistas. Y puede accesarlas en cualquier momento, porque para eso están, para su uso y su disfrute. Tenemos un total de aproximadamente 20 podcasts también, que los puede utilizar cuando usted quiera. Si por alguna razón no puede escucharnos en vivo un domingo, no se preocupe, sea a través del canal de YouTube o a través de los podcasts, usted tiene acceso a absolutamente todos estos programas. Así también les recuerdo que estamos bajo la fantástica dirección de nuestro querido amigo William Torres, el reportero William Torres, en puntodevistapr.com, porque William también se esmera en grabar nuestros programas para que salgan al otro día y los puede buscar ahí a través de audio. O si no, estamos también a través de dos estaciones de radio cuya programación sale mañana, nuestro programa, sale mañana en la programación de X61 WXS a las 9 de la noche. Este programa de Sálvese Quien Pueda, y lo puede escuchar también en FM a la misma hora, mañana lunes a las 9, a través de 94.3 FM, ambos en Patillas, Puerto Rico, bajo la dirección de nuestro querido amigo José El Cachorrito Díaz. Así que estamos a través de la radio, estamos a través de los podcasts, estamos a través del canal de YouTube, estamos a través en vivo de la página de Facebook, donde no estamos nosotros. Y qué bueno, gracias a ustedes, porque este año, en abril cumplimos, si no me equivoco, 19 años o 20 años. Yo tengo que echar para atrás y chequear dónde es que estamos parados nosotros, porque ha sido una labor de muchísimos años, gratuita. Lo hacemos exclusivamente, como dice Bad Bunny, lo hago porque me da la gana. Y así ha sido, sin ningún tipo de auspicio, sin ningún tipo de cosa que nos amarre, ¿no? Y disfrutamos mucho de esto porque yo aprendo de las personas que se entrevistan y espero que ustedes también disfruten de las personas que se entrevistan y compartamos juntos el conocimiento de estos excelentes recursos. Por supuesto, mientras el programa esté en pie, por favor, dele like, compártalo, dele share, sobre todo los programas estos que son de instructivos. Y si tiene personas que le gusta el tema de la arqueología, pues por favor, le pedimos a sí mismo que lo comparta. Pero sobre todo que le dé like para que la inteligencia artificial que nos monitorea, pues nos deje entonces expresar lo que nosotros queremos, porque a veces estos programas son troleados por este chorro de brutos imbéciles de los dos partidos políticos principales. Y para descanso de ellos les puedo decir pues que no tienen que trolearnos en estos cuatro programas que vienen en noviembre, porque vamos a dedicarlo a la arqueología. Todo lo contrario, debería soltar su computadora, ponerse los audífonos y escucharnos, porque venimos con cosas bien interesantes e instructivas para todos ustedes, incluyendo los brutos de los dos partidos políticos principales que nos monitorean. Dicho esto, vamos a pasar a lo que nos trajo el tren. Como dije, este mes se celebra el mes de la arqueología de Puerto Rico, arqueología puertorriqueña. Quizás podemos hablar sobre todo tipo de arqueología. Y lo vamos a hacer, si el tema sí lo amerita. Pero nosotros queremos dedicarle estos cuatro programas a la arqueología de Puerto Rico, porque aquí ocurren muchas cosas extraordinarias. En términos de investigación, en términos de lo que se llama arqueología de contrato, proyectos que surgen y hay que necesariamente hacer una serie de estudios y queremos empezar el programa nuestro con un querido amigo que, como dije, y a lo mejor los viejos de aquí de Sálvese Quien Pueda saben quién es, un viejo amigo que fue rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan a partir del 2004. Como académico y gestor cultural, ha sido, entre otros cargos, escuché esto, porque esto, mire, es director, investigador y curador en el Museo y Centro Humanístico de la Universidad del Turabo, director del Departamento de Arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña del 1989 hasta el 93. Director y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad del Turabo del 93 al 97. Presidente de la Asociación de Puertorriqueña de Antropólogos y Arqueólogos. Presidente de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe. Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades del 2003 al 2007. Este compañero y querido hermano que tenemos en la noche de hoy es arqueólogo, sociólogo y antropólogo, especialidad en la primera, arqueología, que obtuvo bajo la dirección de un ser humano que siempre es bien recordado en Puerto Rico, don Ricardo Alegría, y actualmente este arqueólogo es profesor en la Universidad del Turabo, allá en Caguas. Rodríguez. Buenas noches, Miguel.
Un placer grande para mí poder conversar contigo como lo hacíamos antes cuando yo estaba en tu programa. Por varios años. Para mí fue un honor grande el poder trabajar el tema de la cultura, de la arqueología, de la historia, del cine, del arte puertorriqueño durante aquella experiencia tan maravillosa que con otras compañeros, Miriam Mercado y otras
personas,
doña Miriam, que han tenido en comunicación conmigo, así que y déjame decirte que regresé de nuevo después de todas esas posiciones que la gente pensaría ya Miguel se va a retirar, pero todavía hay mucho que hacer, así que mientras yo pueda, he estado un poquito, ¿verdad?, afectado de la salud, pero mientras yo pueda dar mis clases y hacer mis trabajos de investigación, me mantengo al día, me mantengo al tanto, así que aquí estoy contigo compartiendo el mes de la arqueología o el mes de los arqueólogos olvidados.
Está bueno eso, el mes de los arqueólogos
olvidados. Sí, porque nos han olvidado y ha sido, todavía hay tiempo, estamos empezando el mes, así que yo, ¿verdad?, le hago esa exhortación al Instituto de Cultura, a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, donde hay arqueólogos y arqueólogas trabajando, que hagan algo, ¿verdad?, antes que termine el mes y lamentablemente no sé si... tú sabes, quizás los compañeros de tu programa también, que han fallecido recientemente dos compañeros arqueólogos, Osvaldo García Goico, muy reconocido en el mundo de la arqueología, antropólogo, historiador y arqueólogo también. Y compartió mucho, dio clases de arqueología en el Centro de Estudios Avanzados y fue muy querido por sus estudiantes, y fallecieron recientemente, y creo que sería una buena oportunidad que el Instituto de Cultura lo honrara o le diera algún tipo de reconocimiento en el mes de la arqueología que estamos. Claro que sí.
Tú tienes razón, Miguel. En el programa pasado o el anterior mencionaba cómo no importa la rama que tú examines en Puerto Rico, sea ciencia, ambiente, cultura, etcétera, la cantidad de personas puertorriqueños y puertorriqueñas que están preparadas y que son reconocidos a nivel internacional son despídete. Y estoy hablando de los que están aquí, no estoy hablando y se me quedan los que están afuera trabajando en otro tipo de labores. Así que Puerto Rico es, de verdad, es un país bendecido, siempre lo he dicho, no solamente porque tenemos mujeres hermosas, no solamente porque tenemos unos recursos naturales extraordinarios, sino por su gente, por el DNA, por ese DNA mitocondrial de nuestros ancestros, que todavía lo llamamos en la sangre, que nos hacen, y lo siento mucho los que no son de Puerto Rico, pero lo tengo que decir, pues son puertorriqueños, hacen de nosotros una de las mejores razas en el mundo, y no quiero sonar como Hitler.
Claro.
Estoy hablando estrictamente en términos, lo dije primero, de la belleza, pero segundo, la intelectualidad. Así que, al que le caiga el sallo que se lo ponga, y si usted se siente mal, pues no se apure, que hay muchas razas también en el mundo.
Y déjame decirte, muy Gustavo, importante. Y tu radio audiencia, los que nos están escuchando por esta podcast, que ahora recientemente ya terminaron las competencias en Santiago de Chile. Creo que obtuvimos 20 medallas. Tenemos 3 de oro, que yo me las disfruté, yo creo que todos nos las disfrutamos, porque nuestros héroes son nuestros atletas y nuestros artistas. Y yo creo que también, yo incluiría también dentro del mundo del arte y la cultura, la gente de la cultura, nuestros historiadores, nuestros arqueólogos, gente que se destaca, nuestros educadores, que a veces tú los escuchas, están trabajando en tengo un amigo arqueólogo, Antonio Curet, que está trabajando en la Smithsonian, que es muy, tiene una posición muy alta allá. Otro está trabajando en los museos del estado de Georgia, Elvis Babilonia. Jaime Pagán estuvo en Holanda hasta recientemente haciendo trabajo allá, investigación paleobotánica. O sea, esos son nuestros héroes también, debemos considerarlos como héroes.
Los son.
Porque hacer buena arqueología o buen deporte o buena ciencia o como los ambientalistas, no es fácil en Puerto Rico, y los que logran un reconocimiento de Puerto Rico y mundial son nuestros héroes, tienen que ser héroes puertorriqueños.
Sí señor, y este no es un fenómeno nuevo, ¿sabe? Váyase a Sudamérica y en los círculos intelectuales menciona el nombre de Eugenio María de Hostos. Así y le es. Voy a hacer un cuento.
Uh-huh.
Y Hostos es solamente uno de ellos. Pero nada,
claro.
Después de esa pata que nos acabamos de dar nosotros...
No, es que es cierto, ya yo a esta altura de mi vida me puedo dar patas también. Así que...
Así mismo. No, tú tienes Evelyn Vázquez buscando galeones, buscando tesoros en los galeones.
Regresa por ahí.
Pero resulta ser que frente a nosotros tenemos un tesoro de una persona que sabe en cantidad sobre arqueología y que por eso va a abrir el programa de esta noche. Y vamos a abrirlo, Miguel, con una pregunta bien sencilla, pero que a veces, pues, a mí esta se me hace compleja. ¿Qué es la arqueología y cuál es la importancia de la arqueología en este siglo XXI?
Mira, bien, bien fácil, ¿verdad? La arqueología es el estudio científico del pasado, de las épocas que preceden a la época histórica, donde podemos buscar información, por ejemplo, en libros, documentos, de lo que pasó en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Pero para épocas antiguas tenemos que recurrir a la investigación arqueológica, excavar, recuperar, estudiar, analizar objetos, osamentas también, piezas que hicieron gente, hombres y mujeres de otra época, y que le toca a los arqueólogos recuperarla, analizarla, compartir esa información con la gente, con nuestros estudiantes, y además protegerla también, ¿verdad? Mis estudiantes a veces tienen una imagen del arqueólogo como el famoso Indiana Jones.
Sí.
Que es interesante, ¿verdad? Porque fue un momento que se promovió toda la cosa de la arqueología, ¿no? Yo creo que con Indiana Jones. A veces yo voy a dar conferencias a las escuelas de Puerto Rico, del año pasado que a mí me dedicaron la Semana de la Puertorriqueñidad, y me decían, yo quiero que usted venga como arqueólogo, y decía, pero ¿cómo como arqueólogo? Y dice, sí, como Indiana Jones. Y dice, bueno, tengo que buscar un látigo, un sombrerito. Pero el arqueólogo también tiene un tipo de ropa, ¿verdad?, que utiliza.
Sí.
Los arqueólogos allá de Egipto y todas esas cosas. Pero es interesante, ¿verdad?, que nos han definido, la misma gente, nos definen como incluso una forma de vestirse, una forma de comportarse. Uh-huh. Estudiamos cosas extrañas que nadie se le ocurriría estudiar. Pero la importancia, como tú señalas de eso, es que estamos estudiando los primeros capítulos de nuestra historia de pueblo. Uh-huh. Puerto Rico es un pueblo muy antiguo y la arqueología nos permite remontarnos al pasado. Es como meternos en una cápsula del tiempo cuando hacemos una excavación y vamos al pasado, recuperamos cosas que quizás para otras personas no tenían ninguna importancia, pero para nosotros vemos una vasija de barro, una herramienta de piedra, un objeto hecho de materiales que quizás no son de Puerto Rico. Entonces nos da a pensar que esos antiguos habitantes de Puerto Rico tenían intercambio de comercio, ¿verdad?, con otros pueblos, como los famosos fenicios. Yo le digo a los grupos de huecoides, que es una cultura muy antigua que se ha descubierto en Puerto Rico, que tenían mucho comercio con otros países de América. Yo le digo que son los fenicios del Caribe, ¿verdad? Y la gente dice, está exagerando un poquito. Y no, porque es lo mismo, ¿verdad? Claro, en otra dimensión, en otro contexto.
Claro, claro.
Pero también hacían ese tipo de cosas, de intercambiar productos de un lugar a otro. En aquel momento era del mar Mediterráneo, pues ahora es del mar Caribe también, que tiene todo.
Así mismo.
Muy parecido al Mediterráneo, de hecho. Así que los arqueólogos somos parte de la sociedad puertorriqueña y tenemos un valor, una función especial que yo creo que debemos promover, claro que sí.
Así mismo. Cuando te presenté, Miguel, mencioné tres términos que quiero ver si los puedes clarificar, porque tú eres sociólogo, uh-huh, arqueólogo y antropólogo. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres ramas?
La sociología estudia más bien las estructuras, las instituciones que componen una sociedad, ¿verdad? La familia, escuela, el gobierno, que se dedica más a estudiar estructuras organizativas de esa sociedad que estamos estudiando, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, tengo mis estudios de bachillerato en sociología, pero con una concentración menor en antropología. La antropología, que también suena, ¿verdad? También cuando se habla de sociólogo, antropólogo, arqueólogo, la antropología es como yo diría, la madre de todo. Porque es la gran ciencia que estudia la cultura en todas sus manifestaciones. La cultura mundial o la cultura de un país o de una época. Y la estudia desde el punto de vista de su creación, todo lo que el ser humano es capaz de crear con sus manos, con su mente, las ideas de esa época. Los antropólogos estudian eso también. Pero mayormente nos referimos cuando intervienen los antropólogos son los tiempos más o menos actuales, contemporáneos. Sí. Si vamos para el pasado, ahí están los arqueólogos, porque los arqueólogos son los que estudian la cultura, la sociedad antigua, pero las pasadas, las que no hay forma de las que hay que reconstruir. Los antropólogos no, los antropólogos estudian sociedades actuales, ¿verdad? Por ejemplo, si tú quieres saber cómo son los habitantes de las islas de Micronesia, un ejemplo, pues te vas allá y estudias la gente y estudias sus bailes y su cultura y recoges su idioma y sus palabras, o si quieres estudiar en la selva del Brasil o del Perú, pues están todavía esos grupos allí presentes. Pero ya una vez desaparecen esos grupos, lo que nos quedan son restos arqueológicos, restos antiguos, ahí intervienen entonces los arqueólogos. Pero es muy muy parecido, entonces siempre estamos unos relacionados con los otros. Por ejemplo, en Puerto Rico había una asociación de antropólogos y arqueólogos, porque éramos tan pocos, ¿verdad? Arqueólogos y antropólogos, pues decidimos unirnos, porque tenemos muchas cosas entre nosotros. Y también los historiadores, el historiador también se relaciona mucho con la información que obtienen los arqueólogos del pasado o los antropólogos, y también lo utilizan ellos mayormente documentos, libros, publicaciones que han hecho otras personas sobre el pasado. Pero tenemos que integrarlo a todos esos estudios. No es posible saber de nuestras comunidades antiguas si no hay trabajo de arqueología,
claro.
Si no hay historiadores que estudien ese momento de la transición, ¿verdad? La gente está estudiando las cosas inmediatas, las cosas actuales y la vida nos está haciendo tan rápida que a veces no tenemos tiempo de estudiar más allá de lo que nos está pasando en el momento. Pero si no estudiamos el pasado, no lo vamos a entender lo que está pasando ahora.
Así que, es verdad. Eso es verdad. Entonces, en resumen, la antropología es la gran sombrilla.
La gran sombrilla, sí. La gran madre, la gran ciencia madre de todo, sí. que abarca a todos.
Entonces ahí se introduce la arqueología, la sociología, la historiografía, etcétera. Es correcto.
Por eso don Ricardo Alegría era un antropólogo.
Ok.
Si definimos a don Ricardo, él mismo se definía como un antropólogo. Porque no solamente estudió la arqueología del pasado, sino la historia, estudió la sociedad puertorriqueña actual. Me ahogué un poquito. Creó instituciones culturales, el Instituto de Cultura, el Centro de Estudios Avanzados, o sea, se dedicó a muchas ramas del estudió las costumbres de Puerto Rico, las tradiciones, que es otra parte también que estudian los antropólogos. Es que fue como es la imagen del estudioso completo, ¿verdad? Que ya no los hay así, ya mayormente nos estamos especializando en áreas específicas, tú sabes. Y no vemos todavía, a veces se nos olvida ver el panorama completo. Así que yo tengo la oportunidad de todavía dar clase. Y yo los estudiantes, cómo ellos viven el presente. Yo quiero saber lo que se necesita saber ahora para trabajar y para ser exitoso. Y ya, eso del pasado y de los griegos y de los taínos, ¿no? Sin embargo, cuando yo los llevo a los museos, les presento películas, pues se fascinan. Dice, pero todo eso, usted ha encontrado todo eso y eso es tan importante, fíjese. Y yo no lo sabía. De nuevo, ahí tenemos la educación, ¿verdad? Que nos falta mucho.
Eso es verdad.
Las escuelas, hablarle a los estudiantes sobre todos estos temas.
Cuando estaba... Ajá, estoy leyendo algo aquí.
Sí.
Ok, gracias. Sí, Willy, gracias. Cuando estaba en la high school, a mí me hicieron leer, como me imagino que a la mitad de la gente aquí, cantarle el Mio Cid, el Quijote, la Llamarada, y entonces siempre me preguntaba, ¿y por qué rayos me interesa eso? Pero al pasar del tiempo, y ahora con mis 66 años, entiendo de que lo que hacía era prepararme mentalmente para que viera el mundo de una manera holística, verlo todo, porque cuando revienta, por ejemplo, ya que hablamos en el presente, ¿no? Cuando revienta la guerra o esta acción de guerra entre Israel y Palestina, al tener una visión holística de saber lo que está pasando en el Medio Oriente, no solamente concentrarse qué está haciendo Bad Bunny en las últimas 24 horas.
Exactamente.
Pues entonces las cosas se engranan y tú entiendes muchas cosas que están pasando, cosas que, como digo vacilando, cuando te caiga la bomba al lado, aparte que te vas a morir, pues la mitad de la gente no sabe qué rayo está pasando.
Sí.
Y esa es la idea de la antropología, de tú conocer el pasado para entender el presente, porque hay otra manera... Mejor de decirlo, Miguel.
Sí, no, incluso, mira, cosas que pasan en Puerto Rico ahora. En Puerto Rico, los estudiantes me lo dicen, que no entienden el todo lo que está ocurriendo del mundo político.
Claro.
Que hay como un desgarramiento, yo diría yo, de las organizaciones políticas, de los partidos, los alcaldes todos corruptos, la corrupción generalizada de todos los partidos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos también nosotros los intentos de crear candidaturas independientes que están ahora floreciendo, ¿verdad?
Pues muy bien.
Nuevos grupos. Finalmente, ¿verdad? Aquellos que pensábamos que era una locura, es lo que está pasando en la realidad. Entonces, eso hay que estudiarlo. Eso es la historia. ¿Por qué surgieron esos partidos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuáles son los issues que a la gente ahora le interesa? Finalmente, como tú que has sido un luchador por las cuestiones ambientales, por fin, si yo le pregunto a todos mis estudiantes, ¿cuáles son los issues principales que ellos piensan que son más urgentes atender en Puerto Rico? Te dicen la destrucción del ambiente, el calentamiento global. Tú sabes, me hablan mucho de la naturaleza y eso es nuestra época esos eran unos cuantos locos, mire que
sí, señor.
Y que el mundo y que se está calentando, qué disparate es ese. Si las costas están comiendo, se están comiendo las costas, los mares, ¿cómo va a ser? Eso es un disparate. Y sin embargo, ahora lo vemos real, tú sabes. Y finalmente, gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos vivos y hemos visto esa llegada. Tú especialmente, estoy seguro que...
Sí, señor.
Siempre tú has luchado por esas cosas. Y ha sido a veces, uno se siente... Igual que a veces yo con la arqueología, ¿verdad?, me sentía a veces quizás como una voz en el vacío. Sin embargo,
como San Juan Bautista, sí, predicando en el desierto.
Pero cuando uno explica, cuando uno habla con la gente entiende. Lo que no entiende son las agencias del gobierno, que a veces son tan insensibles, ¿verdad? Ahora yo digo, con tanto dinero que hay, que se está haciendo mucha arqueología. Como tú dijiste ahorita, hay arqueología que se está haciendo en todos los proyectos, que hay que mover un puente, una carretera nueva, tapar un hoyo. Hay fondos federales. Entonces, pues, requieren estudios arqueológicos, pero se quedan ahí, se quedan pues en cumplimiento. Pero nadie se entera de si descubrieron algo o si se pudo lograr salvar algún yacimiento arqueológico nuevo. Pienso que en parte le echamos la culpa a veces a los arqueólogos, pero yo creo que también a las agencias que supervisan esos trabajos arqueológicos también tienen que hacerlo. Las universidades, el Instituto de Cultura, los centros culturales, mucho que hacer. Todavía nos falta mucho que hacer. Y yo espero estar unos cuantos añitos más peleando esas cosas.
Sí, señor. Oye, Miguel, aquí me está diciendo William Torres, que le escribió Rafael Fraguada Pérez de la República Dominicana, y que te envía saludos, y es tremendo programa con uno de los grandes de la arqueología. Fue una cita.
Gracias. No, los arqueólogos y arqueólogas dominicanos son extraordinarios y están haciendo buenos trabajos allá. Yo estuve el año pasado en un congreso y da gusto escucharlos a ellos haciendo sus trabajos. Glenn Tavares y tantos, ¿verdad? Ya no tenemos a Marcio Veloz Maguío, lo que falleció, pero hay otros más, una nueva generación de arqueólogos y arqueólogas haciendo buenos trabajos. Siempre tienen los mismos problemas que nosotros, ¿verdad? Pero yo pienso que en Santo Domingo, por unas razones particulares, pues están haciendo mucho que deberíamos tratar de imitarlo en un sentido, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí, y siempre a veces vemos para el norte, para Estados Unidos, bueno, pues está bien ver Estados Unidos, pero también para el lado, podemos ver para el oeste, en la República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, que están haciendo mucho trabajo de arqueología también, y aprender de ellos. Sí. Y siempre están conscientes de que hay nuevas formas de contribuir, ¿verdad?, a ese mundo arqueológico que es tan parecido. La arqueología de la República Dominicana es muy parecida a la nuestra, parecida a la de Cuba, del norte de Sudamérica. Tenemos toda una región, ¿verdad?, de arqueología muy con los mismos problemas, la misma dinámica. Así que saludos a los hermanos dominicanos, claro que sí.
Y a los cubanos también. Claro.
También, que a veces están un poquito más alejados, pero se está haciendo también el trabajo arqueológico allí también.
Sí. Ahorita le eché el ojo a Puerto Rico, porque obviamente soy puertorriqueño, pero yo quiero aclarar. Y esto es una nota al calce que hago como ciudadano. Yo he estado en Disney World como 5 ocasiones. No porque yo disfrute de Disney, sino porque tenía 2 nenes, ¿no? En este momento. Déjeme decirle que me sentaba en la banqueta, en los bancos que hay allí, a ver la gente pasar. Y tú te dabas cuenta de dónde era cada grupo por el idioma.
Uh-huh.
Y escuchaba a los brasileños, escuchaba a los españoles, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta en Disney World, otra de esas iluminaciones en el sitio donde tú menos te esperas, que las mujeres más hermosas eran del Caribe. Las cubanas, las dominicanas y las puertorriqueñas. Lo demás todavía, qué chévere, pero mi hermano, el Caribe con la idea que tenía don Eugenio María de Hostos de hacer de este de estas Antillas Mayores una potencia. Eso está en pañales y eso aplica, ahora digo yo, a todo lo que Miguel acaba de decir en términos de la arqueología, de la antropología, debe que estarle. O sea, yo sí tengo que admitir que nosotros producimos mentes buenas en la ciencia, pero eso no quiere decir que no se produce en la República Dominicana y en Cuba.
Claro, claro.
Óigame, porque uno cuando tiene acceso a datos científicos, publicaciones cubanas, eso es usted tenga. Y yo me remito solamente al caso que conozco, porque ustedes saben que soy espeleólogo, que me gustan las cuevas y cavernas por el asunto de los murciélagos y otras cosas. Ajá. Pero tú tienes que leer esos informes de Cuba, mi hermano. Eso le da puño y patada a cualquier informe de cualquier nación del mundo. Así que lo que yo creo que es muy cierto.
En Santo Domingo tienen la revista del Museo del Hombre Dominicano, que es una revista dedicada a la arqueología, a la historia. Yo creo que es la más antigua del Caribe. Tiene años de años, más de 20 o 30 años de publicaciones con
tal. Así mismo.
Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque siempre que uno va a Santo Domingo, ve las publicaciones de Santo Domingo, que para nosotros aquí siempre eran una envidia. Ahora sí hemos podido hacer algunas publicaciones y cosas, pero no comparan con las que producen. Y los cubanos, con tanta dificultad que ellos tienen allá, publican cosas y buscan la forma de publicar también.
Así mismo, así mismito, Miguel. Y como estamos celebrando la arqueología puertorriqueña, pues vámonos entonces de lleno al asunto. ¿Cuántas culturas han pasado por aquí, por nuestro país, Miguel?
Mira, esto cada vez que se estudia, yo creo que estamos en revisión constante de la arqueología. Originalmente decía, la gente decía, bueno, los indios taínos, y los taínos eran los que estaban aquí cuando llegaron los españoles, y no sabíamos de eso, ¿verdad? Luego los arqueólogos empezaron a estudiar y encontrar que habían otras variantes, ¿verdad? Otros tipos de culturas anteriores a las taínas, y le han puesto diferentes nombres, ¿verdad? Algunas le han puesto la cultura sionoide o la cultura pretaína. Luego también tenemos las famosas culturas saladoides o ineri, y las culturas arcaicas, que también tenemos unas arcaicas y unas paleoindias, que son todavía más antiguas que las arcaicas. Yo diría que tendríamos, mira, paleoindio, arcaico, ineri, huecoide, que es nueva, pretaínas y taínos, como seis fases culturales diferentes, y cada una tiene sus características, su dinámica, ¿verdad? Sus objetos que la caracterizan. Y claro, no se dieron en el vacío, no estaban aisladas una de la otra. Una posiblemente dio paso a la otra. Estamos hablando de 5.000 o 6.000 años de historia, que eso es otra cosa también que podemos nosotros siempre decir. Cuando yo empecé a estudiar arqueología, pues decían, pues, los indios habían habitado quizás 1.000 años antes de la llegada de los españoles, o 2.000. Sí. No, ahora tenemos 3, 4, hasta 5.000 años antes del presente, ¿verdad?
Sí.
Enriquece nuestra historia y constantemente se hacen nuevos descubrimientos, que es lo grande de esta ciencia, que está en constante evolución. Y yo creo que hay que darle el mérito a los arqueólogos más jóvenes siempre. Yo en un momento fui arqueólogo joven, ¿verdad? Desafiaba los conceptos y las ideas de otros arqueólogos anteriores, pero eso es parte de la naturaleza de la ciencia. Se estudian nuevas cosas, hay nuevos hallazgos. Ahora, por ejemplo, con todo el estudio del DNA mitocondrial, pues eso no lo había antes. No había antes la forma de cómo saber la antigüedad de las cosas por métodos del carbono 14. Eso es de los años de 1950 hacia acá. Pero los arqueólogos de antes no tenían ni la idea que eso se podía hacer. Yo mismo, cuando empecé a trabajar en arqueología, recuerdo arqueólogos jóvenes como Jaime Pagán y Renier Rodríguez, que me decían, ¿cuál de esas piedras, que con esas piedras se puede saber las plantas que ellos machacaban y las semillas? Y yo, ¿cómo va a ser? Eso es un disparate. No, ya la tecnología está suficientemente avanzada, con que las piedras que servían de machacadores o de morteros, se raspan, ¿verdad? Porque estas plantas no solamente tenían contenidos vegetales que se pudren, sí, pero también tenían minerales y diferentes componentes que se pueden estudiar y resisten el tiempo. Entonces ya se ha podido saber las plantas que ellos utilizaban o por medio del estudio de las piedras que ellos utilizaban. Jamás en la vida yo hubiese pensado que eso era posible. O poder identificar huesos de animales ya extintos en Puerto Rico, como la judía. Pues mira, eso se hace ahora comúnmente. O sea, hay algo, y en el futuro, uh-huh, la gente va a tener, siempre yo digo, la gente dice, ¿cómo va a ser la ciencia de la arqueología? Mira, se va a poder hacer incluso estos estudios en inglés se llaman remote sensing, que es de explorar los suelos y lo que está debajo del suelo sin tener que excavar.
Sí,
eso se hace en la tecnología de guerra, se detectan minas debajo de la tierra y no hay que excavarlas. Usted uno sabe, mira, ya hay una mina, pero vamos a sacarla aquí, no, ya hay otra cosa. Igual también de los objetos, y tú puedes decidir ya por una reconstrucción computarizada qué es lo que hay debajo de la tierra. Eso le espera a los arqueólogos del futuro, ese trabajo, ¿verdad?
Así que mismo.
Es constantemente haciendo cosas nuevas con la tecnología. Y antes, yo no sé cuánto tiempo tenemos, Gustavo, pero me gustaría también hacer un anuncio. No sé si yo te envié a ti el link de una página que yo acabo de abrir.
Sí, cómo no.
Y eso me gustaría hacerlo porque es como parte de un legado que yo quiero dejar. Y ya mucha gente me ha contestado que lo recibieron, que lo abrieron.
Okay.
Es una página de internet que se llama miguelrodriguezarqueólogo.com. Usted lo escribe en el Google, en el search de Google, uh-huh, miguelrodriguezarqueólogo.com, y le va, uh-huh, a salir esa página donde hay cientos de artículos míos, publicaciones, presentaciones, sí, PowerPoint, fotos, las columnas que yo he escrito sobre temas culturales en el Nuevo Día. Eventualmente vamos a poner links para programas como este, ¿verdad?, que están grabados, que se habla de arqueología y que los, uh-huh, los programas completos no se pueden poner porque son muy pesados, pero tú puedes poner el link, entonces te refiere, qué sé yo, programa sobre el tema arqueológico entre Miguel Rodríguez y Gustavo Adolfo Rodríguez, de la fecha tal. Te conducen a este programa, que está grabado, sí, en otro sitio. Eso es parte, ¿verdad?, que lo que del futuro, porque es una página que voy a seguir ampliando a diferentes, sí, temas, ¿verdad? Y yo creo que ojalá que todos otros arqueólogos y otros estudiosos puedan hacer eso, que a veces pues uno no sabe cuándo le va a tocar ir a hacer el viaje al más allá. Pero hay que dejar algo escrito, algo hecho, y yo creo que esta es una forma de hacerlo, ¿verdad? Y yo espero que mucha gente lo utilice de gratis. Ahí no hay, porque hay páginas de esas que usted entra y no, si quiere bajar un artículo tiene que pagar. Todos están de gratis. O sea, aquí no, siempre obviamente cuando usen esos artículos, pues le den la debida, ¿cómo se llama? La citación, ¿verdad?
Sí, la cita, seguro.
Sí, la cita, pues, escribió Miguel Rodríguez o tal fecha, ¿verdad? Porque son publicaciones mías en congresos, en revistas de historia, de arqueología que yo he publicado, y las, uh-huh, están ya en PDF, y usted las puede bajar todas las que quiera.
No te preocupes, claro, que si hay estudiantes que te citan y ponen como que es de ellos, la inteligencia artificial que usan los, sí, maestros ahora, se encarga de, mira, cortarle el pico.
Tú sabes que a mí me gustaría explorar un poco más de inteligencia artificial, cómo se puede aplicar a la investigación arqueológica. Porque tú puedes pedir, el otro día yo vi que se estaba reconstruyendo cosas, que unos videos, y decían que era con inteligencia artificial. Caramba, uno puede quizás tratar de reconstruir cómo era la vida anterior, o un esqueleto, ¿verdad?, con inteligencia artificial de alguna manera que te reconstruya el, sí, cuerpo de esa persona. No sé, sí, puede ser. La gente le tiene miedo mucho a esas cosas nuevas tecnológicas, pero no, lo que hay que hacer es ajustarla, ¿verdad?, y utilizarla,
claro,
debidamente, ¿eh? El otro día yo me reí muchísimo porque inteligencia artificial hicieron un video de Walter Mercado, resucitado ahora, como si fuera Walter Mercado hablando, uh-huh. Uh-huh. Queridos hermanos, y como era Walter hablando, ¿verdad?, pero era una cosa creada, reciente.
Sí.
se veía un poco robótica, ¿verdad? Como media robótica, pero se veía la mismo vocabulario que usaba Walter Mercado, Paz y qué sé yo. Y dice, esto es increíble, ¿verdad? Para que los estudiantes míos la usan cada rato, pero yo sé más que ellos y no les permito, ¿verdad? Cuando me traen un artículo, un trabajo que yo sé que lo hicieron con inteligencia artificial, no se lo hacen. Porque tiene muchas palabras que los estudiantes no usan.
No usan.
Científicas y muy elegantes.
Eso mismo.
Si uno, pero acuérdense, los que quieran usar esta página que yo creé en internet, miguelrodriguezarqueólogos.com, la pueden pasar a otra gente, que eso es lo que yo quiero. Y poco a poco yo voy a ir enriqueciéndolo con fotos. Tengo en la mente ya una colección de piezas arqueológicas con diferentes estilos y culturas, como tú me dijiste ahora.
Pues, sí,
piezas características de los taínos, de los ismeris, de los taladoides, de los coicoides, y poner 15 o 20 ejemplos para que la gente las coja y las utilice también en su trabajo, tú sabes. Yo no quiero quedarme con eso para nada.
Eso suena muy bien, Miguel, y te felicito porque es excelente idea. Sí. Nos están preguntando por aquí Steven Montalvo.
Ay, claro que sí. Sí, mi amigo.
Si tú sabes, están preguntando dónde están las nargueras de oro encontradas en Tecla Guayanil.
Que yo sepa, están en la Universidad de Puerto Rico, en el laboratorio de arqueología que dirige ahora la arqueóloga Ivonne Argañara. Hace años que yo no visito, pero están, supuestamente estaban allí, porque eso es parte de la colección de arqueología del Museo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y son prácticamente únicas. Puerto Rico, sí, no se han encontrado nada más que esa, y otra más que una vez don Ricardo creo que encontró un pedazo de una nariguera en otro sitio del norte de Puerto Rico. Dentro de una vasija habían unos objetos y había una pieza de oro que parecía como una nariguera.
Nariguera es lo que se ponen en la nariz, ¿no?
Se ponen en la nariz, pero se ponen como invertida, ¿verdad? No es una pantalla que cierra, sino que te atraviesas el tabique y afuera queda como abierta, tú sabes.
Ah, sí. O sea, que te tienen que perforar el tabique para ponerla.
Sí, claro, sí.
Rayo, y en esa época sin anestesia.
Bueno, fíjate, la gente
mira ahora. Yo no quiero ser jefe taíno.
No, yo he visto muchos jóvenes y en estudiantes míos con nariguera y con los earplugs grandes que usaban los indios, que no eran pantalla, eran como pedazos grandes de como tarugos que te ponían en el lóbulo que se abría.
Sí.
Lo están usando, mucha gente joven los utiliza. Sí.
Ven acá, Miguel, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa, pero
bueno,
nada, voy a tirar esto. A mí me habían dicho, no sé si fue un arqueólogo o antropólogo, ni me acuerdo, que tú sabes que no había pena de muerte cuando un taíno hacía algo que no debía.
Ajá.
Que alegadamente lo que sucedía era que si ese taíno robaba o violaba a una mujer o se convertía en el paria del grupo, que en vez de matarlo, lo que hacían era que le expulsaban fuera del grupo,
de la comunidad,
porque entonces la probabilidad de sobrevivir solo afuera, básicamente lo que iba a hacer era morirse de hambre y morir.
Está correcto. Yo creo, yo no lo leí en un momento porque no se conoce cuáles eran los castigos que se daban, si había un tipo de castigo que se hacían, pero siempre se habla de eso, que la gente que cometía una falta al grupo, lo alejaban del grupo, lo sacaban del grupo y vivía aislado. Eventualmente tendría que morir porque estos grupos se acostumbraban a trabajar siempre en grupo.
¿En grupo? O
sea, no es como ahora, que en nuestra época hay gente que vive solo por ahí por su cuenta. Bueno, pues
sí,
hace tu compra solo, tiene su... Pero en aquella época no existía eso, ¿verdad?
Y tenía... O sea, había división de labores,
sí,
y así sobrevivía todo el mundo.
Todo el mundo, y la interacción era constante todos los días, ¿verdad? Voy a investigar más ese detalle, tú sabes.
Pues dale, lo más interesante.
Sí, y los españoles aplicaron su propia... reglas, eran terribles, ¿verdad? Ajusticiaron caciques, porque, qué sé yo, hacían cosas en contra de los españoles, obviamente, pero de las reglas que tenían los propios indígenas, no sabemos. Acuérdate que los españoles no les interesaba algunos temas. No, ellos escribieron de algunas cosas que les interesaba, pero quizás otras cosas pasaron desapercibidos, no sabían de eso. Pero había un exilio para afuera.
Por lo tanto, la mayoría de las informaciones que yo entiendo, ¿verdad?, que tenemos de los taínos, provienen precisamente de los religiosos que se dedicaban, después que entendían más o menos de lo que el taíno quería expresar, se dedicaba a escribir lo que ellos entendían era la idea del taíno. ¿Eso es correcto?
Exactamente. Pero, y con todos sus prejuicios, ¿verdad? Por ejemplo, decían los religiosos que las mujeres indígenas eran libidinosas y eran porque practicaban el sexo delante de todo el mundo, porque no había una cosa de esconder.
De privacidad.
De privacidad. Ellos, es interesante que según algunos de los viajeros de Sudamérica, especialmente cuando iban a tener relaciones, pues era por la mañana. Fíjate que no era de noche como nosotros lo hacemos, sino era por la mañana temprano, se levantaban, las parejas se encontraban y se iban a la orilla del río en unas canoas que habían allí, y todo el mundo sabía que estaban allí teniendo relaciones. Pero los españoles veían eso y no lo entendían, ¿verdad? Decían que eso no podía ser porque ellos veían eso que era una cosa privada, no pública. Y decían que las mujeres eran, ¿verdad? Y las castigaban por eso. O sea, yo creo que era la visión que se proyectaba, que ellos tenían, que traían de España, ¿verdad? De los monjes, los sacerdotes.
Ah, hombre, madre,
pero algunos, hay que reconocer que algunos sacerdotes o algunos religiosos, como Fray Ramón Pané, tenía como una visión más antropológica de la creencia. Porque algunos de estos religiosos habían visitado a Italia, y ya Italia estaba en un proceso de renacimiento. Ya estaban un poquito saliendo de la Edad Media. Y de España, no, España todavía estaba bien pegada a eso. Entonces, Pané decía, por ejemplo, cuando encontraba huesos humanos colgando de unas vasijitas en las casas de los indios, pues otros decían, no, esa gente, mire, talle que mataban gente y los guardaban los huesos. No, Pané decía, esos son huesos de sus antepasados. Claro. Ellos les rinden tributo y los tienen cerca de su casa. Decía, claro. Igual que nosotros hacemos con los restos de algunos de nuestros santos, que los tenemos en las iglesias exhibiéndolos. En las catedrales europeas se exhibían osamentas y reliquias de los santos, y eran huesos.
Seguro.
De aquellas. O sea, que trataban de buscar como un parecido, ¿verdad? Pero no todos lo hacían así. Algunos que eran implacables con nuestros indios.
Bueno, y digan, incineran a seres queridos. ¿Y dónde tú guardas la ceniza?
En la casa, exactamente, sí.
Pues entonces no es lo mismo.
De hecho,
lo que pasa es que está incinerado.
En Sudamérica había una práctica de algunos grupos indígenas, no en el Caribe, pero que esas cenizas incineraban sus difuntos. Y esa ceniza, una vez al año, hacían una ceremonia que ingerían ese polvo con algún líquido.
Cierto.
Y era parte de mantener la tradición y la comunidad en uno mismo.
Cierto.
La continuidad social, ¿verdad?, que se garantizaba. Es interesante todo lo que nos falta por estudiar a nosotros.
Eso es verdad. Tú sabes que yo estoy tentado a tenerte la semana que viene, si estás disponible.
Tengo que señalar, pero si no hay problema.
Déjame. Es que, mano, se nos quedan los antropófagos del Caribe.
Ajá.
Se nos quedan los rituales de boda. De enterramiento, porque alegadamente se dice por ahí que a la mujer del taíno le enterraban viva y qué sé yo qué rayo. Nos quedan muchas cosas que yo quisiera discutir con ustedes para conocer. Pero para irnos, Miguel...
Si a las 9 de la noche quizás pueda hacerlo, pero lo podemos hablar. Porque tengo algo durante el día, pero por la noche no.
Vamos.
El próximo domingo.
En 3 minutos. ¿Por qué cuando tú ves un yacimiento arqueológico, tú tienes esa pared perfecta, vertical, y tú tienes entonces diferentes, como si fuera una escalera, bajando y bajando, y tú ves al arqueólogo con una brochita que tú dices, bueno, acabará dentro de 4 años la cosa esa?
Pero es que esas paredes son los libros. Para nosotros, para los arqueólogos, ahí que leemos la historia de lo más abajo, que es lo más antiguo, hacia arriba.
Hacia arriba.
Que tenemos que limpiarla bien, ver las capas que tiene, diferentes, como es como si fuera un bizcocho de diferentes capas.
Exacto.
Y entonces tenemos que limpiarla bien para decir, mira, aquí hubo un poblamiento, aquí comieron huesos de algún animal que están llenos de huesos, de palancas de bueyes.
Sí,
aquí
sí.
Más arriba no hay nada, está estéril, o sea que quizás ese pueblo se vació por un tiempo y luego se volvieron a ocupar.
Sí, eso. Exacto.
Esa es la lectura que nosotros hacemos. ¿Y por qué tenemos que hacer poco a poco las cosas? Yo le digo a mis estudiantes, yo también era desesperado antes, al principio, veía algo, vamos a ver. Yo le digo, mire, si eso ha estado ahí por 2000 años o 3000 años, que esté dos días más, no va a pasar nada, vamos a limpiarlo mejor, porque a veces la evidencia se nos desaparece. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de excavar una osamenta y en la misma tierra fotografiarla, dibujarla, medir los huesos, porque cuando se sacan, se disuelven en la mano de uno, porque esos huesos están aguantados ahí por la tierra.
Cierto.
Una vez tú los sacas, están rotos, pulverizados.
Pero
en la tierra tú ves la silueta de esos huesos y puedes ver hasta la forma que está enterrada la persona. O sea, que hay que ir poquito a poco. Solo la paciencia.
Es verdad.
Sí, sí. Y tenemos que trabajar a veces con presión de los desarrolladores, de esto, no, que avancen, avancen, otro, poco.
Mira, ya nos queda un minuto, lamentablemente, ¿viste lo que te digo? Que uno se envuelve en esto, mi hermano, y el tiempo
no
va.
Sí, no, y a ti te gusta la arqueología también, yo sé que tú eres
por eso,
entusiasta.
Por eso. Vamos entonces a tratar de tener un programa especial, pero esta vez, de los taínos.
Okay.
Casi todo lo que se sabe de los taínos, el domingo que viene, apuntan entonces, mis amigos, que don Miguel y yo vamos a estar nuevamente hablando esta vez sobre los taínos y las montones de cosas que se dicen por ahí, que como dije, porque si se enterraban con la esposa, que si los taínos también mataban, que si tenían los antropófagos, bueno, montones de cosas. Así que Miguel, la semana que viene vamos a vernos de nuevo aquí en Sálvese Quien Pueda. Nuevamente repite la página tuya para que las personas vayan
buscando. Es fácil encontrarla, miguelrodriguezarqueólogo.com. Y ahí rápido me va a llevar a la página porque es la única que hay con ese nombre.
Excelente.
El tomé y entonces tú la abres, buscas las diferentes, y hasta me puedes escribir la persona que quiere escribirme, porque hay una parte allí que uno puede escribir. No hay un chat, porque si pongo un chat, entonces se forma el bochinche.
Y tampoco es un OnlyFans, no se equivoque.
No. Mira que están de moda. Están de moda ahora los OnlyFans. Están velando para
cobrarle los impuestos.
Pues claro, no es porque sean pecaminosos, es por los impuestos.
Por eso yo no hago uno, porque ya tú sabes que bueno, el domingo que viene. Gracias, Miguel.
Cuida a los que estaban viendo el programa, que veo que hay mucha gente. Yo también lo puse también en mi página,
el
que está por ahí, que lo aprecio mucho. Y
gracias, Miguel.
Hola, así que a todos los demás que estaban escuchándolo también. Muchos saludos.
Gracias. Muchos saludos, Miguel. Nos vemos la semana que viene.
¿Cómo no?
Adiós. Un abrazo, cuídate mucho.
Igual a ti, Amarte.
Gracias. Mis amigos, ahí está. ¿Cómo es que dicen los gringos? We deliver. Este fue un programa excelente porque usted sabe, tenemos invitados excelentes. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a Miguel por estar con nosotros. Y les prometemos un programa similar la semana que viene con Miguel, hablando esta vez solamente sobre los taínos, mitos y leyendas de los taínos, que esto va a estar genial. Así que, ¡riéguelo! Que la semana que viene vamos a estar de nuevo con ustedes hasta a las 9 de la noche, a través de Sálvese Quien Pueda. Que pasen una excelente semana, cuídense mucho, y hasta entonces. Gracias, Marley, por tu ayuda técnica. Hasta entonces.
Cosas de la vida.